todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 26 de octubre del presente año 2022. De nuevo con dos horas de Radio Rock por delante que esperemos que sean de tu agrado. Dos horas en directo, aunque una de las entrevistas pues ya la tenemos grabada. No voy a adelantar demasiados acontecimientos, últimamente no lo hago por esto de que las cosas del directo a veces nos causan algunas pequeñas malas pasadas, así que te invito a que paso a paso vayas descubriendo lo que va a ir sonando en esta nueva edición del programa. Por supuesto, y siempre, lo diga o no lo diga, se agradece la escucha, lo suelo decir casi siempre, pero si alguna vez no lo digo, que sepas que estoy muy muy agradecido de que sea cual sea la circunstancia, la condición, la manera en la que llega hasta tus oídos, tengas a bien prestarnos un poco de atención. De corazón, mil gracias. La sana intención de este programa es la de difundir nuestra música, la que nos gusta, el rock y el heavy metal, la que entiendo que también te gusta a ti y te apasiona, porque por eso has llegado hasta un programa como este. Unas semanitas estas en las que me tomo un respiro en cuanto a directos, casi de forma no forzada, pero casi. Podía estar en alguno, podía rebuscar porque hay muchísimas actuaciones, pero se me chafaron los planes. El pasado fin de semana con la actuación de Blacher y Evil Seeds, que finalmente quedó aplazada. También se me han chafado los planes para este fin de semana con la actuación de Bella Bestia, que ya sabéis todos lo ocurrido. Con ese anuncio del final de la historia de una banda mítica dentro del rock duro a nivel estatal, dejándonos con la miel en los labios porque este fin de semana iban a estar en la Urban de Gasteiz, y la verdad que es una auténtica faena. Pero bueno, así que eso ha hecho que me vaya a tomar un par de semanas, salvo que alguien lo cambie, me voy a tomar un par de semanas un poquito de descanso de directos y también de escribir las correspondientes crónicas, sobre todo para la web, evidentemente podéis comprender que lleva su trabajo, pero vamos, que ya a partir de la semana que viene seguro que vuelvo a retomar esas crónicas de conciertos. De todas formas, si tienes la posibilidad de ver alguna actuación, no te lo pienses, y asiste a esos conciertos porque realmente es fundamental. Vamos a arrancar el programa en el día de hoy con alguien que nos va a estar visitando pues mañana mismo, día 27, estará en el Bilbao Arena de Miribilla. Tendrá lugar la actuación de un concierto que ya se aplazó en el mes de marzo y que finalmente quedó pospuesto para este 27 de octubre de 2022. Hablo de la actuación de Franz Ferdinand, que, como digo, tendrá lugar en Miribilla, en el Bilbao Arena, y vamos a poner algunos de los temas pues que están presentes, por ejemplo, en ese último recopilatorio de grandes éxitos que nos presentó la banda. ¿Qué os parece si de los escoceses escuchamos este Take Me Out, que enseguida va a sonar para ti? Lo dicho, comenzamos. El programa comienza, La Mirada Negra, y arrancando estamos en un nuevo directo. A ver si pronto empieza a sonar, que se me está haciendo un poquito de rogar. Comenzamos demostrando que esto es en directo, se me ha hecho de rogar, pero ahí va. Comienza a sonar este Take Me Out de Franz Ferdinand. Con él arrancamos La Mirada Negra y recomendándote ese concierto de mañana jueves. Ahí sí que me será imposible estar, pero bueno, te lo recomendamos. Franz Ferdinand en directo en Bilbao, mañana mismo, jueves 27 de octubre. Corría el año 2004 cuando estos escoceses debutaban, se encuadraban dentro de ese género llamado indie rock, y debutaban con este trabajo discográfico, aunque estamos haciéndonos eco de ese último recopilatorio de la banda, Hits to the Hit. Esto pertenece al homónimo trabajo de debut que los escoceses presentaban allá por el año 2004, que entró directamente en el número 3 en las listas de ventas de Reino Unido, y contaba con algunos temas que hicieron las veces de hit, como este Take Me Out, con el cual hemos comenzado, para recordarte que Franz Ferdinand mañana estará actuando en el Bilbao Arena en Bilbao. Seguimos con más presencia de música de artistas que próximamente estarán en directo. El próximo día 4 de octubre en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz tendremos la actuación de la Vargas Blues Band, con invitado especial en la figura de John Byron Jagger, sobrino de Mick Jagger, y en haciendo el fin de gira de lo que es Back in Memphis, un trabajo discográfico que además hace referencia a los años primigenios de la Vargas Blues Band, aunque sean canciones nuevas. Ya presentamos en su día aquí el disco antes de que, por desgracia, se aplazara el concierto que iba a tener lugar en Bilbao. Pero bueno, en esta oportunidad, el día 4 de octubre, habrá oportunidad de ver a la Vargas Blues Band en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Nos quedamos con este Whiskey, Woman and Wine, de este trabajo en el discográfico Back in Memphis, la Vargas Blues Band.
By Chicago, blue spirit, barbecue. Born and raised a swamp boy, a widow, Delta blues. There's nothing out in Biffin, still I needed something new. I had to leave again, I had enough into the wind. Now ain't in Chicago, whiskey.
Ya vimos en su día la Vargas Blues Band en Bilbao con John Byron Jagger, gran sensación la que nos causó. Y el 4 de octubre, según se nos anuncia, volverá a repetir esa invitación especial a la Vargas Blues Band para ese concierto de la Urban Rock Concert de Gasteiz. Lástima que no podemos estar en dos sitios a la vez porque nos coincide en el tiempo con la presentación de Parabellum en directo, presentando el Grito del Hambre, con todas las entradas ya agotadas para su actuación de ese 4 de noviembre, creo que me he equivocado con el mes, uno no cambia de mes, el 4 de noviembre la Vargas Blues Band y el 4 de noviembre la actuación de Parabellum. En fin, estamos con el tiempo un poco cambiado y me parece que he dicho, ya digo, 4 de octubre, pues no, 4 de noviembre, es a lo que nos estamos haciendo referencia, que el 4 de octubre ya lo dejamos atrás. Y el 4 de noviembre, en concreto también, tendrá lugar la cita con Parabellum en el Café Anchoquia. Entradas totalmente agotadas ya para esa presentación de una de las bandas más grandes que ha tenido Vizcaya desde siempre. La margen izquierda en concreto, pues creo que rezuma aroma a Parabellum, o Parabellum rezuma aroma a la margen izquierda. El caso es que la banda ha regresado después de muchos años con trabajo discográfico. No es que hayan parado como tal, pero sí que les había costado mucho llegar por diferentes vicisitudes a este nuevo disco. Finalmente tenemos este, El Grito del Hambre, en nuestras manos, y tenemos que decir que es uno de los discos del año, así que no nos extraña que hayan conseguido esa gran respuesta para llenar el Café Anchoquia a todavía, pues fijaros, más de una semana de la actuación, prácticamente dos semanas antes, entradas completamente agotadas. Me voy a quedar con este Marionetas en el día de hoy, uno de los temas que se encuentran dentro del Grito del Hambre, el nuevo trabajo de Parabellum. Y bueno, quiero decir que rezuma, sabéis que Pedro de la Osa está en la banda. Pues bueno, la banda en sí no ha dejado de tener su personalidad, pero en concreto, tal vez creo que el que fuera miembro de Gris Perla, o que sigue siendo, porque Gris Perla ya sabéis que aparecen o reaparecen a veces según les viene un poquito en gana, pues bueno, pues creo que ha dejado aquí cierto aroma suyo. Por lo menos es mi sensación, que tiene cierto aromita a Gris Perla este tema. Dos bandas que, bueno, pues que también han estado siempre, o han ido un poquito en paralelo en muchas ocasiones en lo que es la trayectoria y en lo que es reflejar ese aroma de nuestra zona desde aquí, desde Vizcaya. Así que vamos a escuchar este Marionetas y recordamos, aunque ya están todas las entradas agotadas, pero que vamos, que el 4 de noviembre será día grande en Bilbao porque se presentan en vivo Parabellum. una de las excelentes canciones, y así hasta 9 que se encuentran dentro del Grito del Hambre, el nuevo trabajo de Parabellum. Y respuesta absoluta para recibirles el próximo 4 de noviembre en la sala Café Anchoquia de Bilbao. Vamos a continuar con más próximas actuaciones más que interesantes, como la de GAN el próximo día 10 de noviembre en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, después de que hace unos meses pasaban abriendo para los británicos FM en una actuación en acústico que dejó un poquito mal sabor de boca a muchos, porque yo no recuerdo que anunciaran que fuera en acústico la actuación de GAN, y parece ser porque, claro, mucha gente se decepcionó. Pues bueno, pues en este caso vuelve la banda y ya va a ser en eléctrico. Así que vamos a escuchar alguna de sus canciones. En concreto, vienen presentando un recopilatorio, por lo menos es lo último que yo sepa que se ha editado en 2019, es en Reloaded. Aunque nosotros nos vamos a quedar directamente con un tema que yo no sé si entra en ese recopilatorio o no. Debería realmente, estuve mirando un poco el tracklist y no tengo muy claro si está dentro o no, pero vamos, es una de las grandes canciones del debut de 1989 de la banda, de Taking on the World, aquel Shine on You que hoy escuchamos y compartimos contigo, recuperando a los clásicos GAN.
Setting up your storyline, everything is wonderful. Meeting like strangers, losing all direction. Giving him a good time, crying on his shoulder. Growing up the hard way, there's two sides to everyone. Sentimental strangers, rhythm in her dancing feet. Sleeping in the city streets, crying in the rain. Got no shame. Got no shame. Looking for a good time. Everybody wants one. A land of sunshine. Wild child is on the run. Giving him direction. Crying in the rain. Acting like a crazy one. Run down and helpless. Two sides to everyone. Dancing in the sky. Everybody loves a winner. And I don't know why.
escuchando clásico este Shine On You de aquel Taking On The World del año 1989, precisamente conmemorando ese 30º aniversario de aquel debut. La banda presentó en 2019 un recopilatorio, pero insisto, esto lo extraemos directamente de aquel debut de la banda. Desconozco exactamente todo el repertorio que se encuentra en ese recopilatorio de GAN. 10 de noviembre, Urban Rock Concert de Gasteiz en directo. Y bueno, ya que estamos tirando de recopilatorio y que estamos hablando de una banda pues con una trayectoria larga en la que han pasado un montonazo de cosas a lo largo de todos estos años, porque el grupo, para empezar, en aquel momento pues tuvo muchísimo éxito, llegó a estar siempre o de forma continuada en las listas de éxitos hasta que en 1997 la banda, liderada en esa primera época por Mark Rankin, se disolvió. Se reformaría en el año 2008 con el vocalista de Little Angels, con Toby Jepson como voz principal, pero después de grabar un EP en 2009, el propio Toby Jepson dejó la banda. Y fue Dante Gysi quien pasó de ser el bajista del grupo a ser el nuevo vocalista de la banda. Con esta formación, creo recordar que ya le vimos en una Skena Rock Festival hace ya algún tiempo. Y decir que con estos componentes en la banda han registrado hasta tres trabajos discográficos: Break the Silence del 2012, Frantic del 2015 y Favorite Pleasures del 2017. Y como estamos haciendo últimamente en esto de contrastar un poco lo clásico con lo nuevo, me voy a ir a ese 2017 para escuchar algo de Favorite Pleasures, precisamente el último disco de estudio con temas nuevos oficialmente por parte de GAN, y me quedo con el tema homónimo de la obra, para que podáis establecer una comparativa de lo que hace la banda en estos tiempos más actuales en comparación a lo que hemos escuchado, que ha sido un auténtico clásico del año 89. Ahora escuchamos Favorite Pleasures y nos venimos a este tiempo más actual, recordándote una vez más que el 10 de noviembre estarán en la Urban de Gasteiz GAN.
I'm not alone, I'm just can't take.
empezamos escuchando Unión, el tema que cierra y que también da título a este debut discográfico de los riojanos Eternal, banda que estuvo tocando recientemente por aquí, por nuestra zona, en Portugalete, cerrando una serie de conciertos, que además se bautizó utilizando algo que dice este tema que hemos escuchado: Somos Fuego. Desde luego nosotros hemos descubierto a una fantástica banda de heavy metal en un estilo muy tradicional, eso sí, formada por curtidos músicos. Se deja notar esa experiencia, han cuidado al máximo todos los aspectos, el disco suena fantásticamente, la presentación ya es de absoluto lujo, en definitiva, que tiene todos los condimentos para llamar la atención, si es que evidentemente te gusta el heavy metal con melodía, con grandes estribillos y con composiciones tan redondas como la que habéis escuchado. Tenemos al otro lado del teléfono a sus dos guitarristas y a su vocalista. Damos la bienvenida a La Mirada Negra, a Jorge Melero, a José Torrado Torri y a María Martínez. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues un placer teneros por aquí. Oye, por delante, enhorabuena por este disco, por este debut, que se editó hace ya algún tiempo, creo que data de 2021, de hecho ya lo habéis estado rodando, pero bueno, sigue siendo novedad, seguís dándoos a conocer y gente como es mi caso, seguimos profundizando en vuestra música y de verdad tengo que decir que, bueno, pues que el resultado es como para estar satisfechos, así que lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Una madre.
Bueno, la primera pregunta un poco típica, pero creo que necesaria, ¿no? Sois una banda nueva, os formáis en 2019, pero bueno, si miramos un poco lo que hay en el grupo, quienes componéis la banda, realmente hay experiencia, gente que provenís o que conocemos, ¿no? Que provenís de algunas otras formaciones, otros que no, pero que en cualquier caso se denota que no sois nuevos en esto, aunque Eternal sí sea una banda nueva, ¿no? ¿Cómo conectáis, cómo os unís y cómo nace Eternal?
Bueno, pues la verdad que fue un poco inesperado, porque fue mediante un amigo que conocía a María y a José, y José me estaban buscando gente en Logroño, que habían venido a Logroño a vivir, y bueno, pues nos pusimos en contacto, me llamaron por teléfono a mí y ahí arrancamos, empezamos a ver cosas que teníamos unos otros para aquí y para allá y nos gustó, y de ahí pues nos pusimos a buscar más gente, lógicamente.
Y ahí encontramos a Gabriel, que fue un fichaje del Copón. Y luego fueron pasando más personas, entrando y saliendo, hasta que encontramos a Carlos y Luisma, que era el teclas. Lo que pasa es que Luisma dejó la banda por temas personales, demasiado trabajo, tiene muchas bandas, y optamos por quedarnos los cinco.
O sea que actualmente no tenéis teclista.
No, pero la teclista es María. María ha compuesto todos los arreglos de teclado, los ha grabado y ella es la que ordena y manda aquí en ese sentido.
Lo que pasa es que en directo se disparan o se puede prescindir de ellos, porque al fin y al cabo también es una banda de heavy metal muy tradicional. O sea, el teclado está ahí, tiene su relevancia, pero vamos, que muchos de los temas igual tampoco es, digamos, imprescindible, ¿no? Aunque en estudio queda muy bien, ¿eh?
Bueno, en directo se disparan partes y otras, cuando el escenario, por las dimensiones del escenario lo permite, pues colocamos un teclado y hay partes que María toca en directo. Se sienta ahí y hace las baladitas y esas cosas que le gusta tanto a la gente, y demuestra lo que vale, vamos.
Cuando se lo puede permitir, ¿no? Porque en algunos momentos entiendo que también solo cantar ya exige bastante concentración en Eternal.
Correcto. A ver, la cuestión es que teclado y cantar todo el rato, teniendo el teclado enfrente, no puedes moverte como quieres, no puedes transmitir esa sensación a la gente como realmente quieres. Entonces, bueno, lo que sí, hay partes donde sí que sí, lo que ha dicho José, que si se dispone de poder poner un piano ahí, pues puede tocar partes y otra parte, pues eso, cantar. Estar con la gente y dar esa sensación, ¿no? De unión, ¿no? De la fuerza que quiero transmitir.
Bueno, a Jorge le conocemos de Reaper of Souls, ¿no? Y sabemos que también hay pues con otros componentes como Carlos, también de origen venezolano, si no me equivoco, ahí estuvo con alguna otra formación. También tiene experiencia. Sin embargo, de José y de María, yo desconozco
si han tenido un pasado con alguna banda que haya podido tener algún tipo de relevancia. Y lo pregunto sobre todo porque, como comento, se deja notar que experiencia previa hay fijo. O sea, a mí no me podéis decir que esta es la primera, no sé, grabación que hacéis o que habéis empezado en esto de la música ayer, porque el resultado es fabuloso.
Bueno, eso lo llevamos desde también hace mucho tiempo. Uh-huh. Yo me he dedicado por tema de trabajo en temas de orquestas. Uh-huh. y aparte pues he estudiado tema lírico y piano en el conservatorio. Uh-huh. Y también pues he estado con grupos de metal melódico en Pamplona. Uh-huh. Un grupo que se llamaba Defluxio. Uh-huh. Que colaboraba y bueno, él también ha tenido muchísimo, también José ha tenido también muchísimo recorrido en ello y bueno, pues explicaré un poquito, José.
Bueno, yo llevo bastante tiempo en esto, lo que pasa es que bueno, vas cambiando, vas empezando proyectos que no cuajan, otros que se quedan ahí, pero al final bueno, los temas que teníamos en mente y muchos más, y los arreglos de los nuevos componentes de ahora, pues oye, es que es un disco que es totalmente nuevo, ¿no? Uh-huh. Y sí, he estado en otros grupos, en Pamplona, como Rebel, como Metángel, como, bueno, no muy conocidos, pero llevamos toda la vida. Yo conocí a María buscando cantante, precisamente. Uh-huh. Y la trajimos, bueno, tenía un grupo en Pamplona y la trajimos desde Logroño a Pamplona. Al final hemos acabado todos en Logroño, pero vamos. Uh-huh. Yo creo que para bien, porque aquí hemos encontrado a la gente que realmente buscábamos, que quería, que vivía lo mismo que nosotros, que tiene la música en las venas como nosotros. Y vamos, lo llevan a fuego y ahora estamos súper contentos.
Y se deja notar que Eternal es una apuesta fuerte por parte de todos. No sé si la más seria que habéis tenido en todos los sentidos, todos los componentes de la banda, pero desde luego sí que habéis debutado echando el resto, vamos, con presentación de lujo, con gran sonido, con unas muy buenas composiciones y haciéndoos notar, ¿no? Igual ya, no sé, llegados a este punto de la película, ¿no? Habiendo hecho otras cosas en la música, también todos tenéis presente que, bueno, pues que hay que, no sé si arriesgar, pero por lo menos sí hacer un poquito más de ruido, dejarse ver, ¿no? Y llamar la atención.
Sí, eso es, a ver, al final al cabo hay gente que solamente quiere como hobby pasar un rato, pues eso, de ensayo, de, pero no más, no apostar más. Y bueno, nos hemos quedado pues los buenos. Como quien dice, nos hemos quedado los buenos apostando todo. Eso, bueno, pues mira, ha pasado años. Cada uno pues ha tenido su grupo. Ha apostado, pues no ha podido ser, ¿no? Uh-huh. Y llega la hora y bueno, uno somos de Rumanía, otro de Venezuela, otro de Pamplona, otro de Logroño, pues bueno, nos hemos juntado, ya te digo, nos hemos juntado los buenos y bueno, yo creo que tenemos que apostar hasta el final.
También es importante saber tener un equilibrio entre lo que es esa apuesta, esa seriedad, esa profesionalidad, aunque no se viva del grupo, ¿no? Pero tener esa profesionalidad y a la vez seguir pasándolo bien, ¿no? Porque también es importante.
Por supuesto, si no lo pasas bien, no lo transmites a la gente que te lo estás pasando bien.
Se nota.
Esas cosas se nota.
Se nota mucho.
Entonces,
en el escenario se nota mucho.
Lo pasamos bien. O sea, es desde que arrancas hasta el... llegas arrancando con un poco de nervios, claro, sino es lo normal, ¿no? Que arrancas con nervios, pero terminas agradecida, o sea, terminas de la sensación de... Joder, qué bien, la gente ha estado con nosotros, nos está apoyando. Esas cosas para nosotros es muy importante, porque creo que todo el trabajo que hemos realizado entre todos se puede llegar a buen fin, o sea, creo que la gente, más la gente lo canta, o sea, hay gente que es fanática, que viene a todos los conciertos, o sea, cuando digo a todos, es a todos, hay, vamos, que te viene a Zaragoza, que te viene a Calahorra, que te viene a hay gente que es fanática a nosotros, a mí por lo menos. Uh-huh. Hasta el día de hoy nunca me ha tocado.
Eso sí, sigue habiendo esa fidelidad por parte del público del heavy metal, porque luego ya sabéis que a veces esto de la música es un poco desagradecido, en el sentido de que, bueno, y tú, por ejemplo, lo sabes, María, porque has comentado, ¿no?, que has trabajado en orquestas, y a veces, sí, claro, ese plano profesional de decir, bueno, estoy aquí trabajando, resulta que la gente responde a temas, bueno, a versiones, a temas de otros artistas que ya son súper conocidos, pero a veces luego lo desagradecido que es, o lo difícil que es destacar cuando decides poner tu propio granito de arena en esto de la música, tu propio sello, y crear tus propias composiciones, ¿eh? Cuando tendría que ser al revés, ¿no? Sería lo que habría que valorar muchísimo más, a los creadores.
Por supuesto, así es. A ver, que la música de... bueno, yo he trabajado porque, claro, tengo que comer y todo eso, claro. Entonces he trabajado en orquestas y bueno, no es una cosa que a mí... no me ha agradado de hacer lo que a mí realmente me gusta. Aparte, he estado haciendo otras cosas. O sea, tenía la orquesta y ya te digo, y grupos de heavy metal, o sea, por otro lado. Pero bueno, eso es lo que realmente era, entre comillas, lo fácil y lo que te da el dinero, ¿no? Cantando, pues, temas para mí, pues bueno, fáciles, que la gente se lo sabe, que es muy fácil transmitirle eso a la gente, porque la gente ya se lo sabe, o sea, es como más monotonía, más tipo de trabajo, no, es, ya no es sensación de que te llega al alma las cosas, ni nada de eso.
Más llegar y fichar.
Eso es lo que yo quería explicar.
Eso es, lo entendemos perfectamente.
Y por supuesto, es difícil que tus temas, las cosas que realmente te guste, transmitas a la gente, y eso es lo que estamos haciendo llegar, y lo que te digo, que al final y al cabo la gente se llena, y eso para mí es todo, bueno, para nosotros, lo que sea, el grupo, es todo, es que es terminar y decir,
ahí está la gracia, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Si, a ver, si tocas una versión de otro y la gente está esperando canciones de otro, es porque ese otro en su día ha llegado, en su día ha ocupado ese huequecito que tiene en el corazón la gente, y pues, te puede gustar, no te puede gustar, te puede gustar el estilo, puede ser de otro, pero ahí están. Entonces, ante todo, respeto a todos ellos, pero claro, la gracia es esa, intentar ocupar ese trocito que nos corresponde y que la gente lo recuerde, pues que se divierta, que diga, joder, estuve en el concierto de Terna y me lo pasé genial. Eso es lo que buscamos. Lo demás, pues bueno, ya vendrá si tiene que venir, ¿no?
Eso es, ir dejando un pequeño sello, ¿no? Que lo tenéis en cierta medida, ¿no? Es verdad que, bueno, hay unas influencias que están ahí. De hecho, claro, cuando una banda procede de La Rioja y hace heavy metal tradicional, se nos viene a la mente Tierra Santa, ya ve uno que en el disco colabora Ángel San Juan, y hay alguna reminiscencia que puede recordar a Tierra Santa. No sé si porque los tenéis como influencia, aunque sea de forma inconsciente, o porque lo que os gustan son los Maiden más tradicionales también, que yo creo que es lo que les gustaba a ellos, ¿no?, al principio de su trayectoria.
Yo creo que es todo un poco. A ver, los conocemos hace mucho, bueno, yo por lo menos los conozco hace muchos años, entonces, todo, Maiden, que me salta, yo qué sé,
a ver, que aquí cada uno, a ver, por ejemplo, a María le gusta más el thrash metal, a mí me gusta más el power metal, a Carlos, el thrash, el death, o sea, no sé, Gabriel es más de rock heavy clásico, no sé, a Maiden nos gusta a todos, nos gusta Arch Enemy, nos gusta, vamos, que no tenemos preferencias, aunque sí, claro, tenemos una edad y unos años y hemos escuchado y hemos mamado de lo que hemos mamado, esto es así, pero no tenemos es que queremos ser como tal, no, pues lo que yo personalmente siempre he buscado ha sido, a la hora de hacer un disco, no hacer un disco de una hora, o sea, no hacer una canción de una hora, o sea, porque no hago más que escuchar discos, con todo el respeto, pero como que siempre lo mismo, quiero variar, o sea, una canción sea así, la otra sigue en medio tiempo, no sé qué, se cambia, se vuelve, se lentece, de repente mucha caña, o sea, que te sorprenda cada minuto, eso es lo que busco, yo por lo menos lo que busco, no sé si lo hemos conseguido o no, pero bueno, es lo que queríamos, está plasmado en el disco y es fiel a lo que queríamos, eso seguro.
Por supuesto que sí, el disco está trabajadísimo, las composiciones están muy curradas, como bien decís, no son temas que se tengan que ir necesariamente a una extensa duración, hemos escuchado Unión, que sí que anda por más de 6 minutos, pero lo que está claro es que cada tema está concienciadamente trabajando, tiene cambios, tiene virajes, y te sorprende en cada momento, que no vais directamente a un estribillo, que los hay fantásticos estribillos, sino que podemos apreciar ciertos detalles que no voy a hablar tampoco de heavy metal progresivo, ¿no? Pero sí por lo menos que se hace interesante a la escucha.
Pues eso es bueno.
Estáis de acuerdo, eso es bueno, estáis de acuerdo, bueno, ¿no? Con lo que comento.
Sí, bueno, es lo que te estaba diciendo. Sí, sí.
La gente dice que no se cansa de oírlo. Sí. Es un disco que lo pongas y que lo escucha un día, otro día y no se cansa.
Y lo más importante, que lo escucha gente que no de normal no escucha ni metal, ni heavy metal, ni nada. O sea, es, no sé, le ha gustado porque sí. O sea, no, no.
Hay un detalle, tenemos a María. Eso tiene mucho que ver.
Eso va entre todos.
Luego, también es verdad que habéis hablado de muy diversas influencias. Fijaros, me habéis hablado pues hasta de metal extremo, que eso sí que pues bueno, en sí, principio sí, no lo encontramos por ningún lado. Bueno, podríamos buscar, ¿no? Pero yo creo que básicamente eso es una banda de heavy metal. También por la cuestión de que una cosa es lo que te guste, pues por ejemplo, a María le puede gustar el thrash metal, pero también uno conoce las condiciones que tiene, ¿no? Y lo que puede dar de sí su voz, ¿no? O dónde se encuentra, dónde brilla más las características de cada uno como músico, ¿no? Entiendo que también eso lo sabéis apreciar, porque no sé, igual María ha hecho sus pinitos haciendo rollo Arch Enemy berreando un poquito, ¿no? O rompiendo la voz. Pero entiendo que...
No te extrañes. A ver, a mí me encanta escuchar, por ejemplo, Arch Enemy, me gusta, es para mí una referencia muy buena. Bueno, el grupo en sí me encanta. Pero yo no, yo de momento yo he estudiado lírico, armonía moderna y eso, y creo que tengo una voz pues más suave y tempos rasgados, pero a llegar a gutural no he llegado a hacer eso. Oye, que igual el día de mañana pues igual puedo hacer, pero no creo, no sé.
También claro, pero bueno, hay que tener también cuidado porque luego también hay gente que dice que cuando te vas a lo que no es tu registro igual acabas estropeando el que sí es el tuyo natural, ¿no?
Eso es.
Bueno, yo me tiré en Pamplona dos años en una banda buscando un cantante o femenino o masculino, me da lo mismo, que llegara a lo que yo había compuesto y las expectativas que tenía yo de voz para un cantante solista. Y dos años hasta que apareció María. Y en cuanto le oí cantar 10 segundos, dije, aquí está. Esta es, seguro. Estaba completamente seguro. Y desde entonces, desde el año 16, hasta hoy.
Bueno, este trabajo tiene un despliegue brutal, cada uno de los temas, si los desgranamos, pues bueno, tiene un despliegue en todos los sentidos, musicalmente, o sea, instrumentalmente también a nivel vocal, pero siempre teniendo esa fidelidad a la nobleza del heavy metal de siempre. Es decir, que son temas detallistas, pero que entiendo que, bueno, con ese detalle que hemos comentado del teclado que ahora mismo no tenéis, pero que se puede hacer todo perfectamente en directo, ¿o os lo habéis puesto incluso difícil a vosotros mismos?
No, siempre hemos dicho que lo que suene, o sea, todo lo que se grabe, lo tenemos que ser capaces de defenderlo en directo, tal y como está.
Eso es.
O sea, nada de, bueno, sí, claro, si no hay un tecladista habrá que dispararlo, pero cuando hay. Si no, pero el que toca el teclado es María, y lo que está hecho por María. O sea, no está, ni lo hemos programado, ni lo hemos traído a nadie especial para hacerlo, ni nada. O sea, todo lo que suena es como en el disco, y todo lo que es el disco es lo que va a sonar.
Y además la producción también corre por vuestra cuenta, porque ha sido Jorge, si no me equivoco, el que se ha encargado, ¿no? Aunque luego mezcla y mastering sí que habéis contado con Dan 10, pero también vosotros mismos habéis sido los que habéis sacado este sonido, ¿no? Que encontramos aquí tan fantástico.
Sí, no, eso me he encargado yo de todo. Yo hice, bueno, lo grabé, lo premezclé, y luego hablé con Dan y le dije, Dan, vente conmigo al estudio y me pongo detrás tuyo y te voy diciendo lo que quiero y cómo lo quiero. Y Dan se sentó conmigo y dimos, vamos, lo pulimos, para que me entiendas.
O sea, siempre dar ese toque maestro, pero el sonido venía ya dado. Lo único, a veces sí que hay quien dice que es necesario tener una opinión externa, ¿no? Porque a veces uno como que se satura de sí mismo. Yo no sé si en este caso a vosotros puede haber pasado o no. Y también depende mucho del tiempo que llevéis con estos temas, del tiempo que haya durado la grabación, que si ha sido más rápida, entiendo que también satura un poquito menos y suena más natural. Y si ya los temas venían un poquito más sobados, igual ya llega un momento en el que uno mismo como que sí que necesita saber algo más o una opinión externa, porque acaba un poquito saturado de sí mismo, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestro caso?
Sí, ese ha sido, porque realmente, como nos pidió la pandemia por medio, nos pararon. No podíamos grabar, teníamos solo 7 temas con baterías grabadas, pararon. Estuvimos 2 o 3 meses, volvimos a entrar en el estudio. Nos volvieron a parar, ¿sabes? Después ya grabamos guitarras, tal cual. Pues se hizo un poco largo por eso, porque como pilló la pandemia por medio, cada 2 por 3 había cortes, había restricciones, pues se quedaba ahí, ¿sabes? Entonces sí que yo aprovechaba los ratos que tenía y me ponía pues a mezclar a tal, a cual, a esto, a lo otro. Y llegó un momento en el que a mí me sonaba muy guay todo, me sonaba todo muy bien. Pero sí que es cierto que hice premezclas y dije, bueno, esto es más o menos lo que quiero, pero tengo que pulirlo. Pero necesito a alguien de fuera, pues para que escuche también, que no haya escuchado nunca. Uh-huh. Y entre los dos, pues nos metimos 2 días seguidos en el estudio, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y dejamos el disco pulido como está.
De ahí surge también la colaboración de Ángel, aunque bueno, ya habéis dicho que a Tierra Santa pues les conocíais también, pero bueno, al estar también sí. con Dan trabajando en el estudio, igual vino un poco casi sin pensarlo, o ya ese tema en concreto, Diamantes de Sangre, un poco os imaginabais que Ángel podía colaborar.
En ese tema concreto, lo que es la canción, el esqueleto, el principio, lo compuse yo hace mucho tiempo. Y en ese tiempo sí te voy a decir la verdad, sí que estaba yo escuchando más Tierra Santa que otra cosa. Y cuando llegué a Logroño y conocí a Jorge, empezamos a entablar amistad y a hablar de las cosas, pues bueno, yo conozco mucho a Ángel y tal, y digo, pues tengo una canción cojonuda para él. Y al final la metimos en el disco, le dijimos a Ángel, oye, ¿te apetece colaborar con nosotros? Dijo que sí, vino un día muy majo, aquí estuvimos todos, nos echamos unas risas y lo clavó el tío, lo clavó, vamos, sin haberla escuchado nunca, lo clavó. Y bueno, nosotros encantadísimos, vamos, encantadísimos. Y el disco fue, pues lo que te ha dicho Jorge, mucho tiempo, muchos parones, empecé a grabar con un amplificador, acabé con otro, ya no sabía lo que había hecho hace un año, porque era hace un año, un poco complicado, y trocarlos en medio. O sea.
Por ejemplo, Unión, esa se compuso en la pandemia, estando en la pandemia, yo me acuerdo que eran las 3 de la mañana y estaba tumbado, aburrido, con la guitarra en la cama, y empecé con el riff de Unión, el principal, digamos. Y así empezó Unión.
Y la lucha del titán ni siquiera la habíamos tocado juntos.
Nos la grabamos directamente en el estudio, sin ensayarla.
Os iba a preguntar precisamente por si estos tiempos que hemos vivido ha llegado a influir en la composición del disco, en el sentido de que hay temas que pueden estar un poco marcados por lo que se ha vivido en estos últimos años, o son temas que igual en muchos casos podían venir de la época previa. Aunque la banda empezó en 2019, yo no sé si todos los temas parten de ahí o incluso habéis cogido ideas o temas que podíais tener vosotros desde antes.
La mayoría de los temas ya estaban ya, o sea, el esqueleto, y hablo siempre del esqueleto, ya estaban ya...
Estaban pues, perfilados ya un poquito la idea, incluso la letra en algunos casos, pero vamos, así hablar de la pandemia o influenciados por la pandemia, no.
No ha sido
el caso. A ver, y Leven... Sí que
bueno,
Eleven, eso fue lo mismo, como pasó con Burrión. Vamos, una anécdota. Eleven, la letra la hicimos directamente en el estudio, José y María la hicieron y lo grabamos directamente,
Sí, porque aquí mismo donde estamos ahora sentados hablando contigo, y eso, no te mueves para esta. Vamos a sentarnos y lo hacemos.
Así fue.
Y así fue. Bueno, y a veces te tiras varios días con una letra y no sale, y a veces sale. No sé.
Pero pasa lo mismo con las canciones. Igual tienes una que me voy a poner a componer. No, nada. No te saldrá ni ese día, ni al siguiente. Igual estás con el piano un rato porque tiene que pasar el rato. Me cago. Ahí va, que va a este acorde esta melodía. Ahí va, que pongo aquí esto. Ya. Y al final, pues es que esas cosas salen cuando tiene que salir, porque por mucho que estés a ver, que lo voy a hacer, voy a hacer una canción, voy a preparar algo, nada, no, es mejor no pensar muchas veces y a ver lo que surge.
Bueno, hay una melodía en La Atrapada, que María al teléfono y yo con la guitarra. María me la tarareó y yo la saqué y la grabé.
Y entiendo yo que los mensajes de los temas ya se pueden reflejar muy bien en lo que es el título del disco, Unión, ¿no? Que puede resultar como bastante universal. Yo entiendo que también la temática de las canciones va un poquito por ahí. Es decir, que todo el mundo puede hacerlo suyo y que tampoco creo que se dispare como a una temática o a una diana muy concreta. Es decir, que están bastante abiertos a que cada uno los pueda hacer suyos e interpretarlos, entiendo yo.
Sí, bueno, las letras en muchos casos dejan lo que... No estamos hablando de algo concreto, ¿no? Sí. Digamos, nosotros sabemos de qué estamos hablando, pero para mí es una cosa, para María es otra y para el que está ahí abajo es otra. Uh-huh. O sea, cada uno tiene que hacerse su película, ¿no? Uh-huh. Imaginarse lo que... Por eso la gente les tiene tanto cariño, por lo pienso yo, vamos, uh-huh. Porque dice, joder, es que esto me recuerda a esto otro, o me suena mucho a cuando yo tenía X años y hacía esto otro, o sea, nos lo comentan, ¿no? Dicen, ¿no? Está, joder, parece que lo he vivido yo y tal, no sé, esas cosas son así. Pero vamos, tampoco queríamos incidir en algo concreto, oye, pues esto, lo otro. Y luego hablamos de temas fantásticos también, de cosas, paranormales, entre comillas, ¿no? Pero nos gusta toda esa temática.
¿Y el título, el título Unión, por qué salió? ¿Porque ya era uno de los temas, igual era también un poco el que más os gustaba? ¿Porque también viene a ser un llamamiento o un deseo, no? Ante...
No, porque lo contamos como si fuéramos un chiste. Entran dos de Logroño, uno de Pamplona, otro de Rumanía y otro de Venezuela y se juntan en un bar. Pues es que fue así.
O sea, que hace más referencia.
Es que fue así. Nos juntamos un día en un bar y, oye, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Qué vamos a hacer? Venga, nos ponemos de verdad a esto. Y sí, todos sí, ya más seguros y... Y claro, pues un puñetazo en la mesa y venga, todos a por ello.
Sí. O sea, que hace más referencia a lo que es el seno de la banda, aunque uno, fíjate, yo lo extrapolo un poco más a un nivel más más global, ¿no? O sea, lo que son las cosas de cómo cada uno...
Sí, yo sí que lo veo a un nivel un poquito más global. Vale. Yo siempre que voy a dedicar esta canción, siempre dedico tanto a las personas que están escuchándonos, porque que estén en un concierto y que nos esté apoyando... Y que estemos unidos, eso para nosotros es muy importante, que estén allí, que estén a gusto, que terminen con la sensación de que de buen rollo, de que oye, pues que le ha gustado, ¿no? Entonces, digo, la unión entre la gente que lo escucha, la gente que nos está apoyando, como la unión de grupo. Uh-huh. Porque va todo referente, va todo unido, sí, porque si no... Si la gente no les gusta, no va a venir y no este grupo se separaría. O sea, estaría bien. Más no puedo decir. O sea, te quiero decir que la gente...
Que la gente se divierta, que la gente salga de ahí diciendo, joder, qué bien me lo he pasado y tenga buen recuerdo.
Eso es lo que yo
quiero. El concierto de Eternal, wow, fue, sí, me lo pasé muy bien. Estuve hablando con los colegas, la música, estuve tomando esto, lo otro, y salí... con muchas ganas, como con un subidón. Eso es lo que buscamos, que tengan un subidón de alegría, que está la cosa jodida, pero que, oye, que, no sé, tiene sus baladitas, sus partes lentas, sus partes o más tristes, pero está bien.
Eso es, buen rollo y esa hermandad, ¿no?, que debería haber entre la gente que nos apasiona esta música. Bueno, ¿cómo cuidáis también? Hay que destacarlo mucho, la imagen en todos los sentidos. Primero, porque la presentación del disco es espectacular, no solo ya por la portada, sino por todo el artwork. O sea, es que es un disco que merece la pena tener en formato físico. En estos tiempos que corren, yo lo sigo valorando muchísimo, aunque parece que hemos quedado un poco ya anclados en el tiempo algunos, ¿no? Y que ya estas cosas no se valoran tanto, yo lo sigo valorando como cuando compraba discos hace 20 años o más.
Bueno, comento un poco, a ver, lo que es la portada del disco lo hizo John Quevedo, una artista de Venezuela, y bueno, yo tenía hace muchos años con la idea de hacer un ángel cogiendo todo lo malo por una mano y dejándolo todo lo bueno por otra, ¿no? Entonces
él lo plasmó mucho mejor de la que idea que tenía yo. O sea, fíjate, y lo llevaba hace muchos años, pues en mi mente andaba eso, ¿no? Y las fotos de Lidia Vergara es, vamos...
El libreto entero lo ha hecho mi mujer.
Y los diseños internos de Carlos. Bueno, lo que es el logo, las letras.
Eso es.
Todas esas cosas. Entre John, Carlos y Lidia ha hecho un trabajazo, la verdad. Sí. Buenas ideas. La fotografía central de los ojos de María es espectacular. Uh-huh. Al abrir el libreto, verse ahí los ojos de María. Eso es, bueno,
como lo sé.
Mola muchísimo
esa idea. Cuando nos lo dijo, bueno, es que no sé, pero hostia, al verlo.
Era muy bonito, eso, sí.
Así, así se va a quedar. Uh-huh. Sí.
Refleja una elegancia que luego se extrapola, entiendo, al directo, ¿no? Sí, entiendo que sin llevar una gran parafernalia, ¿no? Pero sí os gusta también cuidar la imagen, por lo menos por lo que he podido ver, ¿no? Por ejemplo, María, ¿no? La forma de actuar, pues es muy de uh-huh. Bueno, front woman estilo tradicional, pero cuidando un poco esa imagen. Es decir, que no vale salir de cualquier manera, ¿no?
No.
María se cuida mucho en ese aspecto. Todos y cada uno de todos los conciertos que hacemos, ella siempre se lo prepara, tanto la ropa como el maquillaje, como el estilismo, y luego lo da todo.
Bueno, y habéis terminado ahora una fase, podríamos decir, de presentación de disco, ¿no? Con esas fechas de conciertos que terminaron en Portugalete, pero yo entiendo que todavía, ahora encima fichando con Charlie, ¿no? Como manager, la idea es seguir todavía presentando Unión en diferentes lugares y que sigan saliendo conciertos, ¿o se está trabajando en alguna otra cosa?
Las dos cosas vamos haciendo.
Está trabajando en algún videoclip nuevo del disco, alguna colaboración con alguna entidad que ya desvelaremos, y se está trabajando también en nuevos temas para sacar el segundo. Uh-huh. Porque ya los tenemos casi en la mente, todos en la azotea ya, con ganas de tener tiempo para encerrarnos en el estudio y darle caña, eso también.
Y una cosa que también os quiero preguntar es por el disco como un todo, en el sentido de que, no sé si tiene más historia o no, pero también son tiempos en los que se cogen mucho los temas sueltos, y vosotros habéis trabajado que el disco sea una unidad también, en el sentido de que tiene una intro, ¿no? Y esa intro parece como que empasta que estamos ante una obra completa, no ante una simple colección de canciones, ¿no? No sé si me explico. Además, una intro muy muy a lo Breijar, no sé, a mí es lo que me trae a la cabeza, pero que
el caso épica, es muy épica.
Eso es muy épica, y que el caso es que al final acaba dando sentido, pues eso, a que estamos ante un disco que es un conjunto también en sí mismo, ¿no? Un conjunto de 11 temas más esa intro, precisamente.
Sí, sí.
Que no sé si tiene mucha historia o no.
La intro, pues estuvimos hablando María y yo, y vamos a hacer una intro, y yo decía, sí, venga, que vamos a todo el tema orquestal lo vamos a hacer, y yo tenía en la cabeza los pianos, los oboes, los violines, los tenía todos en la cabeza. Y con María es súper fácil trabajar, le dices esto, lo otro, y te lo plasmo enseguida, vámonos. Hizo la primera borrador, lo hicimos en poco tiempo, y luego ha sido pulirlo, pero vamos, tampoco queríamos una intro eterna, pues un minutito para, digamos, avanzar lo que va a venir.
Eso es, y crear ese interés, que yo creo que lo conseguís perfectamente. Y interés tiene la banda, interés tiene conocer a un grupo como Eternal, pues eso, como muy dentro del heavy metal tradicional, pero ya entiendo yo que con una propia personalidad, sobre todo haciendo las cosas muy bien, con elegancia, con muchísima calidad, y dejando en definitiva un gran resultado, por el cual reitero esa enhorabuena y os doy las gracias por el ratito que hemos pasado juntos esta tarde. Si me dejo algo fuera de la entrevista, pues lo añadís para terminar, lo que me haya podido dejar fuera, y luego ponemos un tema del disco que, si queréis, lo elegís vosotros mismos.
Bueno, no sé,
lo que quieras, me da igual.
A mí me gustan todos, no sé.
Venga, pues voy a pinchar Deja Pasar, porque el otro día me colé, por eso de que la intro no está numerada, y en lugar de poner el tema 5 puse el 4 y acabó sonando La Noche Más Oscura, así que hago ahora mismo una fe de ratas del último programa en el cual sonó la banda, ¿vale? Así que pinchamos Deja Pasar. Y si queréis añadir algo más, pues lo podéis añadir, lo que queráis, si hay algo que me haya podido dejar fuera de la entrevista.
Que gracias a a toda la gente que nos apoya y a nuestras familias, que nos apoyan mucho.
Sí, sí, menos mal que está la familia ahí ayudando, si no, es imposible, porque de momento no vivimos de la música, ¿no? Que bueno, necesitamos el apoyo de...
Bueno, y que escuchen Eternal, y que escuchen Eternal.
Y que vengan a los conciertos, que se lo van a pasar genial.
Yo el próximo espero no perderme, y bueno, y no vivir de la música como el 99,9% de las bandas. Y también como la gente que estamos en este lado de la comunicación, ¿no? Que si a algunos pues os ha tocado trabajar vinculados a la música en otras cosas, pues yo personalmente también pues todos los días tengo que conducir muchísimas horas porque es de lo que con lo que me gano la vida, y luego aquí estamos disfrutando de lo que es esta pasión, intentando servir un poquito de altavoz para bandas como vosotros. Ojalá lo consigamos y ojalá pues que os traiga mucha alegría de esto que se...
Muchas gracias, que se muy tenga. Amable.
Muchas gracias.
Y lo dicho, y que vayamos compartiendo el camino de vez en cuando, que será buena señal, ¿de acuerdo?
Y tú que lo cuentes.
Venga, un abrazo.
Venga, mucha fuerza y mucho metal.
Ya tu piel, ya sangre llevarás.
Eternal, la primera de las bandas que te recomendamos de forma especial en el día de hoy, y vamos a ir con la segunda banda invitada. Hoy tenemos dos entrevistas, a veces son cosas de lo que pasa, cosas del día a día, que hay veces que llegamos a la radio y no tenemos, no hemos gestionado ninguna entrevista, y en otras oportunidades pues tenemos dos, como es el caso. Y es que queremos recomendar también encarecidamente a la banda que ya está empezando a sonar. Les conocéis porque son en este caso tres discos ya los que tienen, Siete Almas. Andón es este trabajo discográfico en el cual encontramos canciones en inglés registradas por la banda madrileña. Y con ellos vamos a estar hasta las 8 de la tarde y un poquito más, porque tenemos la entrevista ya grabada. Vamos a aprovechar, como suele ocurrir cuando tenemos entrevistas grabadas, para pinchar en medio algún tema y demás. Así que nos pasaremos un poquito en el día de hoy de las 8 de la tarde, pidiendo disculpas si en algún sitio pues nos cortan la parte final del programa. En cualquier caso, pues el podcast queda íntegro para ti, con la entrevista íntegra también a Siete Almas, los cuales ya escuchas, y enseguida vamos con sus palabras. Siete Almas, Andón. Escuchamos el tema que abre el disco, este One Day. Dando unos pequeños saltos el lector ahora mismo, así que, bueno, habiendo escuchado ya buena parte de este auténtico temazo que es One Day, escucharemos un par de temas más en el día de hoy de Siete Almas. Pero vamos a ir directamente con las palabras de la banda. Vamos a ir con la banda pues al completo, como vais a poder apreciar. Así que os dejamos directamente con ellos. Siete Almas, invitados aquí en La Mirada Negra.
Tenemos aquí con nosotros en La Mirada Negra, como banda invitada, a Siete Almas, fantástica banda de hard rock melódico, a la cual ya le dimos cabida aquí en el programa con sus dos primeros trabajos discográficos, Nueva Tierra, con el cual debutaron en 2014, y Abre los Ojos, con el cual en 2018 continuaron con una trayectoria fantástica dentro de una línea, pues eso, de hard rock melódico, bebiendo de las fuentes más clásicas, y con gente con experiencia en otras formaciones, y que dejó un resultado fantástico. Ahora nos sorprenden con un nuevo el cual, pues bueno, nos ofrecen temas en inglés. Es un poco la sorpresa que nos han dado, ¿no? Que son, que cambian un poco ese registro, ¿no? Del castellano pasan al inglés. En cualquier caso, lo que no es sorpresa es que vuelve a reunir pues, una colección de canciones de primerísima calidad. Este Andón, este nuevo disco de Siete Almas que vamos a presentar en La Mirada Negra. Así que para mí un placer tener a la banda con nosotros. Y ya que estéis hablando de esto, pues contadme ¿Quiénes estáis? Porque no sé exactamente con qué miembros de la banda estamos hablando.
Pues esto,
pues yo soy, ahora mismo. Dale, Óscar.
Yo soy Óscar, guitarrista, está también Israel, cantante, Carlos, teclista, y Óscar Cherokee, bajista. Estamos, o
sea, los... Tenemos a la banda completa entonces, ¿no? Porque
estamos, claro, hablando con la banda al completo, sí.
La banda al completo, porque claro, alguno dirá, nos falta el batería, pero claro, el batería, no sé si hay oficialmente ahora mismo ya batería en Siete Almas o no, porque hubo cambio en ese puesto, bueno, se os marchó vuestro batería antes de entrar a grabar este disco, que ha sido grabado por Alejandro Porras, pero no sé si tenéis ya batería oficial en el grupo.
No, Alejandro lo hemos cogido simplemente para la grabación del disco, ya que Oscar Key quiso abandonar la banda justo antes de empezar a grabar. Y bueno, nosotros ya teníamos la idea clara de grabar, por lo tanto buscamos un batería para que nos hiciera el favor de grabar el disco, y es un batería que yo conozco, o sea, ya que lo iba a hacer bien, y tiramos de él, pero él no se ha quedado como miembro de la banda. Uh-huh. Tiene demasiadas cosas.
Se queda un poco vacante el puesto.
Efectivamente.
Me imagino que tendréis intención de tener un miembro fijo, ¿no?, en la batería.
Hombre, estaría interesante, sí, que una persona que se amolde al grupo, que entre, que le guste y que forme parte. No, pero bueno, nosotros hemos tenido que tirar de él para la grabación del disco.
En cualquier caso, lo que sea la grabación del disco no ha afectado para nada, porque el resultado vuelve a ser magnífico. Lo único que igual puede sorprender, que después de dos discos largos, este se nos quede en un EP, bueno, algo más que un EP, ¿no? Porque son sistemas nuevos, más la regrabación de Esperándote, Waiting You, Waiting for You, que al final deja, bueno, una sensación, yo creo que bastante completa. Un EP, pero un poquito más, ¿no? Pero igual sí que es un poquito corto para lo que fueron los dos primeros discos.
Irra.
Bueno, realmente... hablando así con gente y eso, se puede considerar casi un mini disco, no tiene por qué ser un EP. De hecho, he visto discos ahora que se están considerando discos con 9 canciones. El nuestro solo tiene 2 menos, así que tampoco. Lo único que, bueno, en ese momento, como nosotros autoproducimos el disco a través de la producción de Oscar, lo grabamos en el estudio de Oscar, pues era lo que en este momento nos pedía el cuerpo. No nos pedía meternos con demasiadas canciones, porque todo el que se mete en un estudio sabe el currazo que supone, y a este nivel podíamos haber metido más habernos metido incluso a componer más canciones, pero el curro que supone meterte en el estudio y tener el resultado que hemos sacado, pues tiene muchísimas horas de trabajo, y creímos, sobre todo Oscar, que 7 temas era ya bastante.
¿Ha podido afectar también en algo los 2 años extraños que hemos vivido? Porque no sé cómo lo habéis vivido dentro de la banda. El anterior disco, Abre los ojos, sale en 2018, vamos, que más o menos lo pudisteis presentar, pero al fin y al cabo toda esta situación de la pandemia ha afectado el funcionamiento de todo, y por supuesto de las bandas de rock también.
Yo creo que sí, que ha afectado bastante, sobre todo porque... lo quieras o no, de alguna manera te aíslas. Parece que de repente, por lo menos mi experiencia personal ha sido que de repente me ha apetecido hacer menos cosas, me ha costado mucho más ponerme a hacer cosas, y entre ellas ponerte a componer, ponerte a hacer grabaciones. No sé, ha sido, como tú dices, una época bastante rara. Y eso sí que yo creo que ha afectado directamente al hecho de que te plantees hacer algo a mayor escala, ¿no? En este sentido, a lo mejor sí que incluso anímicamente puedes no estar igual de bien y decir, pues mira, me apetece menos, que tenga la misma calidad o mejor, pero menos canciones.
Uh-huh. Y bueno, también hay que decir que el disco va dedicado, este Andón, va dedicado a la memoria de quien fue vuestro manager, José Herrera, ¿no? Que no sé también eso, bueno, evidentemente a nivel personal os afecta, y a nivel de funcionamiento de grupo, no sé en qué sentido también os ha podido afectar.
Carlos.
Bueno, en este... Carlos, Cherokee.
Es que quiero decir, es algo muy difícil de separar, porque la relación que teníamos con Fifi era una relación muy cercana. Es decir, nos ha afectado a ambos niveles. Por supuesto que iremos comprobando y viendo. Pero ten en cuenta que estás haciendo una pregunta muy complicada, porque hablar de afección teniendo en cuenta que hemos pasado por una época muy complicada que ha afectado absolutamente todo el mundo de la música, tuvieras o no tuvieras un manager presente que estuviera moviendo las cuestiones, hace difícil discernir hasta qué punto puede una cosa o otra, ¿no? Creo que eso se entiende bastante bien. Pero nos es muy difícil, al menos a mí personalmente, seguro que mis compañeros están de acuerdo, a mí es muy difícil separar la parte principal de la parte profesional cuando hablamos de José Herrera, porque más que un manager era un amigo y una persona muy cercana.
Luego, bueno, anímicamente también hay que levantar el vuelo, ¿no? Lo que pasa es que todo igual influye en que haya salido un disco, no sé si decir más oscuro que los anteriores, ¿no? Pero sí que hay cierto pozo. Es verdad que ya abre los ojos, por ejemplo, tenía unos contenidos en letras, pues bueno, había letras más sociales, ¿no? Igual no tan habitual en bandas de hard rock. Y en este disco, aunque cambiéis de idioma y paséis al inglés, pues bueno, ojeando un poquito las letras se puede ver también que seguís teniendo un poco el dedo en ciertos aspectos un poquito más oscuros de la sociedad también, ¿no?
Bueno, como muchos amigos y los que me conocen saben, digamos que es verdad que ha influido mucho la pandemia, pero también influye otro tema, que es que cuando tienes pareja o no tienes pareja, cuando estás enamorado o cuando no. Y claro, a mí eso en mis anteriores discos me ha influido bastante. En este momento pues no tengo pareja, no tenía pareja, y sí que es verdad que estaba como más con la cabeza en otras cosas, sobre todo a nivel, pues no sé si habéis oído, pues estas movidas que estaba viendo por ahí con un... pues con conspiraciones paranoicas, que grupos como QAnon que estaban intentando poner de manifiesto todo esto que está ocurriendo en el mundo, y personalmente porque hay mucha gente que piensa que la pandemia y otras muchas cosas son cosas que provocadas por los gobiernos para controlar cada vez más el dinero y tenernos a todos cada vez más controlados. Entonces sí que evidentemente en las letras todo eso se refleja bastante y ha influido.
Bueno, ¿y conspiraciones paranoicas o no paranoicas? Yo lo que...
Bueno, yo digo paranoicas en el sentido de que habrá gente que piense que lo son. Para mí no lo son.
Vale. Perfectamente. Pero era que el tema de QAnon ha tenido su riesgo y ha tenido su parte también como muy política, ¿no? En un momento dado. Sí. No sé, por ejemplo, escucho One Day, ¿no? El primer tema del disco. Y yo eso, por ejemplo... O claro, o sea, de paranoia para mí nada, que hay unos hilos por detrás, creo que es evidente, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque igual es que esos hilos también mueven, por ejemplo, ciertas partes de la conspiración, incluso QAnon, igual era una conspiración para conspiranoicos, ¿no? Y por eso...
Sí, claro.
Decir, claro. Pero aquí, igual salimos de tema, pero sí que quiero decir eso, que yo veo todo el sentido del mundo en que la gente crea o vea o perciba que realmente hay algo más que se nos escapa en cuanto a cómo se mueve la sociedad. Y vosotros en este disco, realmente lo pensáis en varios temas.
De hecho, hasta economistas de los más conocidos que hay ahora mismo reconocen que está siendo una manera de controlar cada vez más el dinero. Y si controlas el dinero, un gobierno controla todo el dinero, pues tiene controlados a todos. O sea, es así.
El dinero y la sociedad y la vida de la gente. Si tienes en tus manos también...
Claro, pero como estamos viviendo en una sociedad capitalista en el que el dinero es importante para poder tener una casa, para poder tener tal, para poder tener cual, pues es evidente que la gente que no tiene dinero pues está mal viviendo, porque la sociedad que hay creada no acoge a gente que ya no tiene dinero, que tiene poco dinero.
Es fundamental porque está incluso aunque disfrace de comunismo, el comunismo o los sistemas comunistas al final funcionan con dinero también. O sea que,
sí.
Que estamos un poco en la misma red. Lo que sí que es verdad es que no es tan habitual que las bandas de hard rock hablen de estos temas, ¿no? Es verdad que cada vez se exige más, o sea, ya no vale como en los 80, ¿no? Que hablar de chicas, fiesta, rock and roll, pues un poco como que valía, ¿no? Es verdad que cada vez se pide un poquito más de profundidad también a las bandas que hacéis este estilo de música. Pero sí que es verdad que no es el estilo que se entiende que sea más reivindicativo o que socialmente se mete más en estos temas. Ahí podéis sorprender bastante.
Sí, lo que pasa es que yo opino ahí brevemente una cosa muy, muy, muy breve. Yo creo que quien no esté dándose cuenta de la tesitura social y política que estamos viviendo ahora y no escriba o haga letras al respecto, creo que se está perdiendo. Es decir, has dicho que en los años 80 se tiraba mucho de mujeres, fiesta y droga. Es que los 80 fueron primordialmente una época vendida como mujeres, fiesta y droga. Creo que 2022 no es una época en la que eso prime, habida cuenta de cómo está todo. Y cualquiera que tenga algo que contar, y creo que en esto estará de acuerdo conmigo, creo que hay que hacerlo y creo que es un buen momento porque el momento que estamos
sí, claro,
es bastante complicado.
Pero bueno, también hay que romper una lanza en favor de aquellas bandas, porque bandas como Bush, como Barón Rojo, sobre todo Barón Rojo, sí que tenían letras bastante reivindicativas a ese nivel.
Pero eso era el rollo vallecano, eso no era tanto el hard rock clásico, eso era distinto. Y
bueno,
no
claro.
Vallecas, te lo digo, eso era otra cosa, eso era distinto.
De todas formas, la canción protesta es un poco cíclica también, ¿no? O sea, mirándolo desde el punto de vista, desde fuera, yo creo. La gente pasa por una serie de fases, ¿verdad? Y luego llega un momento en que le da por protestar. Cuando uno se ve ahogado, ¿sabes? Cuando luego estás un poco más desahogado, pues parece que se te olvida y dedicas, pues no sé, tu pensamiento o tu creatividad a otro tipo de temas. De todas formas, de todas formas nosotros, o por lo menos yo creo que siempre hemos metido un poco el dedo en la llaga. En todos los discos hay una canción que por lo menos que te hace pensar, ¿verdad?
Sí, ya he comentado que en Abre los Ojos también había algún tema. Hablaba también de revolución, ¿no? Y de un poquito en ese plano más social. Pero bueno, en este disco me ha sorprendido y fíjate, como está en inglés, no capté que llegabais tan al fondo del asunto. Lo digo porque a mí, por decir cosas pues de la que habéis dicho aquí ahora vosotros, me ha caído de todo cuando yo lo decía pues al principio de la pandemia. No por creerme más listo, ¿no? Sino porque ya esto lo han hecho, o lo venían haciendo desde antes, ¿no? Por ejemplo, con la gripe A, que fue bastante parecido, por ejemplo. Y oye, a mí me cayó de todo, ¿eh? No sé vosotros, también habéis cambiado el idioma, igual en ese sentido, pues igual pasa como me ha pasado a mí, que igual pasa un poquito más desapercibido, la gente igual no capta todo hasta dónde llega la situación. Pero no sé si os puede traer o os ha podido traer algún problema, alguna crítica por parte de gente pues que no está de acuerdo o que no ve la situación exactamente igual que nosotros.
Bueno, nos ha caído más crítica por hacer el disco en inglés y no haberlo hecho en español que por eso por lo que tú hablas. O sea, no, la verdad es que la gente no nos ha comentado nada de las letras, excepto vosotros, la gente de la radio que nos estáis entrevistando y eso, la gente no nos ha dicho nada en general de las letras. No hemos tenido mucho feedback con la gente que ha escuchado el disco, entonces no sabemos exactamente qué les ha parecido a ese nivel.
Han dejado de prestar atención.
Sí. Pues es corto, ¿eh? No quiero cortaros, ¿eh? Si eso insistís y continuáis vosotros. ¿Sí? ¿Queríais comentar algo más?
No, sí, pregunta. Era un inciso.
Solamente habéis cambiado el idioma cuando igual el mensaje tiene sí que más relevancia, ¿no? En este caso. ¿Por qué ese cambio de idioma y por qué en este momento? Por cierto, yo digo que no critico para nada, en plan no negativo, que lo hagáis en inglés, porque para mí es que la banda tiene la misma personalidad, lo único el cambio de idioma, pero vamos, que se reconoce enseguida, ¿eh? Que yo creo que es importante. ¿Pero por qué ese cambio de idioma?
Bueno, el hecho de querer salir un poco de las fronteras de... Nosotros hemos mamado mucho la música anglosajón y quizás de los países escandinavos y queríamos un poco... Habíamos hecho dos discos en español y bueno, no la repercusión, bueno, ha estado bien, ha tenido buena aceptación, pero queríamos intentar pegar un salto tanto con el idioma, con la producción, pues en ese sentido, a ver si llegábamos más a esos países donde se mueve tanto el hard rock y donde gusta tanto y donde hay tantos grupos interesantes. Y fue una apuesta que bueno, no la veíamos nada descabellada, lo que pasa es que, bueno, no ha tenido la aceptación que nosotros pensábamos, la verdad.
Bueno, la verdad es que también no tenemos, todavía es pronto, creo que ibas a decir eso, Carlos, sí. Igual todavía es pronto, igual también necesitamos hablar con alguien que digamos que nos exporte a esos países. Estamos en ello, yo de momento tengo pensado hablar con José María de Fish Factory, a ver si podemos hacer un acuerdo con él, a ver si nos puede poner el disco fuera de España o, pues no sé, intentar hablar con alguien que pueda hacer llegar el disco a este tipo de países, ¿no? Países nórdicos, que les gusta mucho hard rock. Incluso sé que en Japón también se escucha mucho hard rock. Y nuestro primer disco creo que se mandó para allá. Entonces, bueno, pues intentarlo de alguna manera. Lo que pasa es que sí que es verdad que, en referencia a lo que decías antes, el apoyo de José en este sentido también para nosotros era importante, ¿no? A la hora de mover un grupo, el apoyo de un manager pues es muy importante, porque él sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y nosotros ahora mismo pues en ese sentido estamos un poco perdidos. Incluso él tenía el contacto del director de Frontiers y la idea era contactar con Frontiers. Lo hemos intentado hacer nosotros directamente y bueno, no nos han hecho mucho caso. Entonces, bueno, pues...
¿Y tan importante es el idioma? Porque o lo importante es que suene bien como suena la banda, que ya sonabais, hablaremos del sonido de este disco, pues que lo habéis dado un poquito más de vosotros mismos, pero la banda ya venía sonando bien con los dos anteriores trabajos discográficos. ¿El idioma marca tanto? Porque yo, desde aquí, ¿no?, y dominando sobre todo el castellano, tengo que decir que a mí me gusta tanto este Andón como los dos anteriores trabajos de Siete Almas, no sé.
A ver.
Sí, me habéis escuchado, ¿no? Que comento sí. Que si tan importante el idioma para llegar al final y al cabo la música es sonido, ¿no? Y es lo que transmite también, a veces más allá incluso de lo que es el mensaje explícito, ¿no? Y a mí la banda me sonaba ya fantásticamente con los dos anteriores discos. Pero es imposible salir fuera en castellano.
A ver, el salir fuera en castellano. A ver, salir en España en castellano es complicado. No, ya no digamos salir fuera en castellano. A ver, no nos vamos a engañar. Aquí en España, el hard rock no tiene el tirón que en otros países. Bueno, visto el esfuerzo que hemos hecho con los dos primeros discos, haciéndolo en español, en castellano, y bueno, viendo que no hay la repercusión que nosotros esperábamos, que sí ha habido una buena repercusión, pero igual no la que nosotros esperábamos, pues se ha hecho el disco mirando un poco para afuera, ¿sabes? Para ver si conseguíamos pues llamar un poco la atención en el exterior. Pero
claro, es que aún así, el problema aún así, es que
sí, perdona,
el problema hija, es que no parece que haya audiencia suficiente, ¿no? en España, claro, para este tipo de música.
Claro, pero y termino, Irra, perdona. Yo creo que este disco es de la misma o mejor calidad que los otros discos, entre otras cosas por la producción de Oscar, que se lo ha currado enormemente, y de Irra. Pero yo creo que se puede perfectamente exportar fuera porque tiene la calidad adecuada para que la gente de fuera lo escuche y diga, esto es un grupo de calidad. O sea, yo creo que vamos con una apuesta fuerte. Otra cosa es que te encuentre la persona adecuada y te mueva por los ambientes adecuados. Que eso es complicado en el hard rock, en el heavy rock, en el metal, en el pop y en todo.
Yo entiendo también que los que eran seguidores vuestros, yo me puedo incluir, ¿no? Aunque sea un poco desde este mundillo de la comunicación o como queramos llamarlo, pues claro, he tenido la facilidad de conocer vuestros discos, ¿no? De esta manera, ¿no? Pero considerándome pues alguien que ha podido escucharos desde el primer trabajo, el segundo, yo escucho este y me resulta totalmente reconocible. Por eso me chocaba que me hayáis dicho que hay gente que lo ha criticado porque sea en inglés. Yo escucho al grupo cambiando de idioma, pero es que el estilo, la voz de Israel, bueno, siempre que me parece que encaja perfectamente y que se os reconoce enseguida, ¿no? A mí no me parece que, no me defrauda para nada, sino todo lo contrario.
Bueno, a mí el feedback que me han dado la gente que a la que nos ha criticado, o incluso ha habido gente que no nos ha criticado, pero lo ha sentido de alguna manera, y es porque al no saber inglés, a ellos les apetecía escuchar y reconocer las letras desde el principio. Y me decían también que aprendérselas en inglés pues también les iba a costar más. Pero básicamente es creo que es por eso.
Sí, o lo que pasa que hay que entender que vosotros no sois un grupo, a ver, es un grupo que tenéis canciones, tenéis estribillos, evidentemente, tenéis esas melodías, pero no sé, yo creo que hay otras cosas en la música de Siete Almas que reparar, sin que hagáis rock progresivo, ¿no? Pero que se cuidan otro tipo de detalles que el mero hecho de tener una especie de himno para un concierto, ¿no? Yo, por lo menos, he aprendido a valoraros así a vosotros y así os sigo valorando en este disco.
Claro que sí. Yo, vamos, creo que el estilo está ahí. Desde el disco primero hasta este, aunque veas la madurez del grupo y un poco de evolución y tal, pero la base y el pozo del grupo está. Y el hecho de que esté en inglés, a mí, por eso decía que no me parecía una apuesta descabellada, porque yo toda la música, prácticamente el 95% de la música que escucho es en inglés, y entiendo bastante poco. Yo me muevo más por la melodía, por las armonías, por lo musicalmente. Entonces, por eso decía que tampoco entiendo muy bien reacción de la gente de joder, en inglés, porque, bueno, no sé, yo, la música para mí es mucho más, la letra me parece interesante, importante, pero la música, el que te pueda transmitir, ¿no? Una melodía o tal, independientemente de que no sepas muy bien o tengas que ir a un traductor para saber lo que dice, por eso no me parecía descabellado, pero bueno, parece ser que a la gente le ha vuelto un poco la cabeza, no lo sé.
No, y además parece que si el idioma materno de la banda es el inglés y eso no pasa nada. No, no, TNT compone en inglés y no ponen ninguna pega para escucharlo y tal, pero resulta que el idioma materno de la banda es el español y se han hecho discos, y porque ahora se haga en inglés sí hay una pega. Tampoco es muy lógico, la verdad. Pero bueno, yo entiendo también eso, ¿no? Que la gente a lo mejor le cueste más la letra.
Además que hemos hablado de que en este disco se probablemente sea el que mejor suena, ¿no? De los tres que habéis editado hasta la fecha. Pero yo también añadiría que igual es donde más os habéis currado en sí mismo las composiciones. De hecho, yo diría que la de We Want to Fly Off puede ser la mejor composición de Siete Almas hasta el momento. No sé si igual os parece un poco exagerado o, claro, son vuestros temas y vosotros igual no, desde dentro no lo veis igual, pero yo opino así, que creo que no solamente está trabajado lo que es el sonido en sí, sino que encima las nuevas canciones, las nuevas composiciones se han labrado mucho más para ofrecer más incluso que lo que había en los anteriores discos.
Sí, hemos puesto más empeño en todos los arreglos, las composiciones se han seguido el mismo método, más o menos, y bueno, a mí la verdad es que todos los temas, los seis temas nuevos me parecen geniales, y luego ya va en gustos, ¿no? El que te pueda parecer uno u otro. Pero sí que se han trabajado bastante más concienzudamente. Aunque nosotros siempre hemos sido tiquismiquis en ese sentido, hemos intentado hacerlo lo mejor posible, que todo estuviera en su sitio, pero este, o a lo mejor también hemos conseguido a lo largo del tiempo coger más experiencia y por eso hemos conseguido mejores arreglos, que todo en paz.
Yo creo que es más bien eso, porque el hecho de ser concienzudos desde el primer disco lo hemos hecho, lo que pasa es que con el paso de los discos te das cuenta de que hay cosas que todavía puedes mejorar más, y entonces eso es lo que hace que cada disco vaya siendo un poco mejor.
Experiencia que habéis cogido con Siete Almas, porque luego experiencia previa con otras bandas, y en algún caso creo que alguno actualmente también seguís funcionando con alguna de ellas, teníais de sobra, ¿eh? Que no erais una banda que empezaba de cero ya.
Sí, sí, efectivamente. Experiencia musical todos tenemos. Cada uno, bueno, Isra y yo coincidimos en Bad Snake, tal. Cherokee ya estaba con Cuatro Gatos. Carlos es el que menos va
a... Pero, a ver, yo es que entré en la banda con 20 años, ¿vale? Claro. yo tenía 20 años cuando entré, quiero decir. Tengo que decir algo. Yo tenía la experiencia que me había dado tiempo.
Pero vamos, la experiencia con Siete Almas, pues a raíz de hacer tres discos, ha sido, hemos ido mejorando, hemos ido madurando, y creo que se ha notado en este último.
Bueno, podríais haber hecho lo fácil, bueno, o no tan fácil, porque adaptar los temas que ya están escritos en castellano, pasarlos a otro idioma, en este caso al inglés, pues siempre tiene sus complicaciones, ¿no? Lo habéis hecho con un tema, con Waiting for You, del tema Esperándote, ¿no? En castellano, que aparecía en el primer trabajo discográfico de la banda, en Nueva Tierra, y lo habéis hecho como simplemente un pequeño guiño, ¿no? Porque luego son los otros sistemas, hay que recalcar que son nuevos. ¿No hubiera sido más sencillo decir, bueno, por experimentar, vamos a ver cómo suenan las canciones antiguas en inglés? O vosotros igual tenéis bastante claro también cómo iban a sonar si cambiaban de idioma.
La verdad es que no lo teníamos muy claro. Lo que sí teníamos muy claro es que nos apetecía hacer canciones nuevas. O sea, eso lo teníamos muy claro. Entonces, tampoco nos hemos planteado mucho. Quizá nos hemos planteado ahora qué podríamos hacer en un futuro, si a lo mejor traducir alguna otra, pero la idea era más hacer temas nuevos y hacer uno de otro disco, a ver qué tal funcionaba, y a partir de aquí, pues no sé, quién sabe si a lo mejor más adelante podamos meter más temas de cambiar de idioma y meter temas de otros discos en inglés, a ver qué tal quedarían. Porque, igual que decías antes, elegir temas que nos parezcan mejores o peores es difícil, porque son como nuestros hijitos, y yo, bueno, hay muchos temas que me gustan mucho de los otros discos, y temas que me gustan de este, entonces también es elegir o decir estos temas son mejores que los otros, a mí por lo menos me cuesta bastante.
Y la experiencia con Waiting for You es fabulosa, ¿no? Porque yo vamos, creo que es una de vuestras mejores composiciones también de los anteriores discos, y el resultado es fantástico cambiando de idioma. No sé si vosotros lo veis así o no quedáis del todo satisfechos o cómo lo veis.
Yo creo que se ha hecho un trabajo de traducción perfecto, o por lo menos lo mejor que se ha podido hacer, desde luego. Y y la verdad que suena bien, a mí por lo menos me suena bien. Yo creo que es el típico tema que a la gente que no sabe inglés también le gusta, porque tiene ese soniquete, ¿verdad? Y encima, siendo un tema ya conocido y composo en nuestra discografía, yo creo que era una baza segura para hacer la traducción. Y una primera experiencia para ver en qué nos metíamos y qué podíamos ir haciendo, ¿no? Pero vamos, yo creo que ha quedado fenomenal.
¿Y por qué este tema? Si la pregunta, bueno, igual habéis buscado un poco, no sé si al azar o no. Y además es curioso que sea del primer disco, cuando normalmente los grupos soléis estar más de acuerdo con lo último que habéis hecho. O sea, suelen gustar más los últimos trabajos discográficos. Habéis ido a una del primer disco. Y como bien decís, es muy complicado elegir entre vuestros hijos, ¿no?, entre vuestras creaciones, tan solo una. ¿Por qué Esperándote como tema elegido para esa revisión en inglés?
Yo voy a decir algo aquí, y luego que incorporen más a nivel compositivo, tanto de música como de letra, tanto Isra como Óscar. Pero hay canciones, es decir, cuando uno manufactura, cuando uno elabora, cuando uno compone un álbum, que dejan su pozo en el proceso de grabación, en el proceso de ensayo, de montaje de los temas. Y luego hay canciones que, amén de dejar su pozo en esas zonas, lo dejan en directo. Hay canciones que cuando se tocan en directo se viven de una forma especial. Y es como que las canciones se revisitan de nuevo y ya no se olvidan o no se recuerdan de la misma forma. Es como que crecieran, como si evolucionaran por sí mismas. Y para mí personalmente, creo que en esto igual están de acuerdo, igual no, ahora que comenten, Esperándote es una de las canciones que más nos ha marcado en directo y es una de las canciones que creo más han establecido en antes y en después en los directos que hemos hecho a lo largo de estos años.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Es algo especial, es una canción muy especial, muy muy especial.
Sí, además, como tú has dicho en los ensayos, es una de las canciones que no sé qué pasa, pero se crea una energía especial. Y según va avanzando la canción, nos vamos todos creciendo y estamos los cinco solos ahí tocando. Pero es un tema que va teniendo algo especial, que va creciendo, y luego es verdad que es esa energía que se monta cuando nosotros la hacemos se ha transmitido bastante en directo y la gente también ha notado esa energía especial.
Bueno, alguna pregunta un poco típica ahora en esta parte de la entrevista, por ejemplo la portada, ¿no? Que os habéis currado unas portadas en los dos primeros discos que eran espectaculares, y esta, bueno, tiene vuestro logo, esas alas, ¿no?, un poco, pero la habéis dejado en negro, ¿no?, de que también igual reflejando lo que
corre, ¿no? Esta es la mejor portada, hombre, ya te digo yo, esta es la mejor.
Está el álbum blanco, que es el álbum negro, que es tal, este es vuestro Black Album, vamos.
Esto es nuestro Black Album, efectivamente.
Sí.
Sí, de alguna manera era también nuestra manera de expresar el luto por José.
También, claro. Claro, por supuesto. Y luego el título, Andón, que es uno de los temas del disco, por cierto, también. ¿Por qué este título?
Bueno, pues expresa bastante bien cómo quedas... yo creo que en este sentido hay varios temas, ¿no? Pero sobre todo después de estos dos años tan raros que hemos pasado, mucha gente queda deshecha a muchos niveles, y ya no solo en pandemia, sino cuando las relaciones se terminan, cuando pierdes a un ser querido, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el título expresaba cómo nos hemos quedado con la muerte de José, cómo nos hemos quedado después de una pandemia, cómo nos hemos quedado después de la última relación que algunos hemos tenido y hemos perdido, no sé. Son muchas cosas lo que expresa solo una palabra.
Una pandemia o una plandemia, tendríamos que hablar en este caso, ¿no? Por lo que hemos hablado.
Sí.
El tema del gran reseteo y demás, ¿no? Que también viene un poquito acorde, ¿no? A lo que es la destrucción para volver a construir, vaya. También podría ir un poquito.
Sí, en ese. También podía ir, pero no, yo lo que quería expresar con las letras y con el título concretamente era eso, ¿no? Lo deshecho que quedas después de una ruptura. Que esa ruptura puede venir de muchas cosas, ¿no? De varias cosas.
Bueno, y como decía antes, yo creo que todavía es pronto para saber hasta dónde puede llegar este disco, ¿no? Porque el disco se editó en verano, ¿no? En julio creo que es el mes que se editó realmente. Y claro, estamos ahora mismo empezando el otoño, es un poco cuando debería de empezar a verse un poco, ¿no? Hasta dónde puede llegar este trabajo. ¿Vosotros qué expectativas podéis tener con él o hasta dónde podréis... Podéis imaginar, ¿no?, que pueda llegar este Andón de Siete Almas.
Carlos.
¿No? Bueno, no sé. En nuestra cabeza, ojalá que llegase lo más alto. A ver, siempre cuando empiezas un proyecto de este tipo, la ilusión está arriba, ¿vale? Al top. En tu cabeza solo piensas que vas a triunfar, que va a pegar el pelotazo a algún tema, que vas a ir para arriba. Es lo que todos deseamos, lo que todos yo creo que pensamos, ¿vale? Luego la realidad es otra, o suele ser otra. Nosotros ojalá que con este disco tengamos mínimo la repercusión que tuvimos con los anteriores, pero nuestro deseo es que vaya más allá. De hecho, el hecho de hacerlo en inglés también es el motivo, ¿no?, de intentar ir un poco más allá, como hemos dicho antes, ¿no?, que yo creo que de ese tema ya hemos hablado. La idea de salir fuera, de intentar captar adeptos, ¿vale?, fuera de nuestras fronteras, es el principal motivo de que se haga este tema en inglés, ¿vale?, para que en países que de habla inglesa o no inglesa, pero que consumen hard rock en inglés, pues que nos escuchen y podamos salir, asomar un poco la cabeza, por lo menos. Eso es nuestra esperanza. Luego la realidad será la que sea, no lo sé. Eso ya, futurólogos, creo que no somos. Ya veremos, vamos a tener esperanza, por lo menos.
Y luego también, bueno, a veces hay factores que se nos escapan a nosotros, ¿no?, para llegar a conseguir lo que podemos esperar. El trabajo bien hecho, ya os digo yo, como, no sé, a ver, como seguidor de la música, al final oyente también, y experiencia escuchando discos, pues muchísima, la cantidad de trabajos que escuchamos pues prácticamente diariamente es brutal, y os puedo asegurar que el nivel de calidad de Almas, creo que soy bastante objetivo si lo digo, pues está al nivel de la, vamos, de cualquier banda que nos llegue desde cualquier sitio. Yo no creo que tengáis que envidiar absolutamente a nadie. Teniendo el culo pelado ya como tenéis vosotros también, el tema de la satisfacción personal, más allá de lo que luego se alcance, también tiene que estar ahí, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues ahora ya veremos hasta dónde llega esto, pero que nos quiten lo bailado, ¿no? Que nos quiten los tres discos que hemos editado, que nos han dejado completamente satisfechos.
Por supuesto. Nosotros cuando componemos y grabamos, lo primero que hacemos es hacer música que nos llegue a nosotros, que nos guste, como oyentes también. Nosotros vamos a escuchar el disco nuestro, ¿no?, como oyentes. Y por eso llega un momento en que cuando escuchas, compones, descartas canciones que dices, joder, este no está al nivel, este tema no llega al nivel de los otros, porque somos exigentes, lo más exigentes posibles con la música que hacemos. Nos gustan las cosas bien hechas y, joder, por eso le echamos tanto tiempo y queremos que los temas que hagamos nos gusten a nosotros primero. O sea, no temas de relleno, etcétera, no somos partidarios. O sea, si hay que descartar un tema y que el disco tenga un tema menos, pues se descarta.
Sin piedad.
No, pero es verdad que a nivel de satisfacción, creo que incluso no, estamos muy satisfechos, pero yo recuerdo que el disco anterior lo tuvimos que dejar como diciendo, no podemos seguir así, intentando mejor, porque son tantas horas trabajadas y tantas horas echadas que ya hay que poner un tope, un momento, y decir, bueno, hasta aquí. Pero yo creo que el grado de satisfacción es bastante alto. Estamos muy contentos, muy satisfechos con cómo ha quedado desde el primero al último disco, pero evidentemente el último creemos que a nivel de producción, a nivel de sonido, a nivel de todo, ha quedado brutal.
Eso es porque lo
que tú decías antes, no tiene nada que envidiar a otros discos que nosotros escuchamos de hard rock internacional. Personalmente creo que no.
Por supuesto que no. Y luego lo que pasa, pues bueno, que influyen muchos factores, la coyuntura, el país en el que estáis también, ¿no? Que a veces igual es una pregunta un poco típica, ¿no? Pero bueno, mira, os la voy a hacer ya que estamos con ella. ¿Qué sería si Siete Almas, en lugar de estar en España, pues fuerais una banda, no sé, sueca, británica, americana, cambiaría la cosa? Porque luego también hago a veces esta pregunta y hay gente que ha hecho sus pinitos por ahí y nos dice que lo tenemos un poco mitificado, que igual no es para tanto, pero bueno, ¿vosotros qué pensáis?
Yo creo que sí, personalmente creo que si este disco se hace en Noruega, tiene muchísimos más adeptos, entre otras cosas porque en Noruega se escucha muchísimo más hard rock que aquí. para ellos es una música, digamos, imprescindible. Hay muchos conciertos de hard rock en los países nórdicos durante todo el año. Creo que sí. Ya en Inglaterra, pues no te puedo decir ya, o en América, pero creo que por lo menos en la zona de los países nórdicos sí que hubiera tenido muchísima más repercusión.
Son tres mundos, eso lo ha dicho muy bien Isra. Es decir, no tiene nada que ver Estados Unidos, luego Reino Unido y luego Suecia, Noruega, Dinamarca, sobre todo. Si hubiéramos sido daneses, suecos o noruegos, igual la cosa hubiera sido distinta. Pero probablemente todo hubiera sido distinto.
¡Y rubios!
Yo me veo como un rubio de 1.90 m, ¿no? Me llamaría Johansen, ¿vale? Y sería muy...
Pero sí, que luego vendrían las groupies, vendría el amor y también cambiaría la banda.
No, pero eso, perdona que te diga, pero eso es un síntoma de evolución de un grupo. Pero yo creo que eso es bueno, ¿no? Las mujeres en una banda con nombre y apellidos, joder, han dado mucha música, ¿eh? Que a una tal Laila creo que la conocemos todos.
Sí. Bueno, pues un auténtico placer y un honor charlar con Siete Almas. Para mí una de las bandas, bueno, dentro del hard rock en este país, bueno, totalmente recomendable, y en este país y más allá, pero bueno, es aquí donde nos movemos. Y que yo lo que os deseo es lo mejor, porque creo que es lo que merecéis, porque el trabajo ahí está. Y sobre todo, y egoístamente hablando, pues que tengáis el aliento y la fuerza suficiente para seguir haciendo música, que notéis por lo menos que mínimo ese apoyo está ahí para que la banda pues tenga la gasolina que hay que tener para continuar en esto de la música, ofreciéndonos más trabajos discográficos. Si me deja algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues lo podéis añadir para terminar, lo que queráis.
Pues por supuesto, agradecerte que nos hagas esta entrevista y dejarnos un hueco ahí en tu programa. Y nada, sí, nosotros intentaremos seguir para adelante y seguir haciendo cosas porque nos gusta y somos, vamos, fanáticos de este estilo, o sea que nos encanta componer y nos encanta producir música, así que por nosotros creo que intentaremos seguir haciendo algo más.
Bueno, pues perfecto, pues muchas gracias y que en un futuro estemos en contacto y ojalá que os podamos ver en directo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, a ti, muchísimas gracias a todos los oyentes de La Mirada Negra por escucharnos y decirles que si por lo que sea no nos conocen, no nos ha escuchado nunca, que nos den una oportunidad, que yo creo que les va a merecer la pena.
¡Comprad un disco!
Y que compren el disco, efectivamente. Que compren el disco. Muy bien maquetado.
La mejor forma de comprarlo es contactando con vosotros, ¿no? Me imagino.
No, una tenemos... forma sería esa, pero bueno, ahora trabajamos a nivel de distribución con Fish Factory. Ajá. Entonces, como tenemos los otros dos discos que los sacamos bajo el sello de The Fish Factory, pues en este caso lo hemos autoproducido, pero la distribución nos la están haciendo ellos también. O sea que podéis escribir a su página web y pedirlo a través de su página web.
Bueno, en cualquier caso, que busquen de Almas y que se interesen por la banda.
Eso es.
Maravilloso.
Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo fuerte. Sometimes I feel like we're
alone in a world without the rest. Hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha. Os pedimos disculpas por algún problema de sonido que tuvimos en la entrevista con Siete Almas y damos las gracias a la banda por la paciencia que tuvo conmigo, porque tuve un problema con el ordenador. Les acabé haciendo la entrevista por Skype a través del móvil y eso fue lo que conllevó que tal vez no sonara como yo tenía pensada la entrevista, pero bueno, creo que se ha entendido perfectamente todo lo que les hemos preguntado y lo que nos ha respondido la banda, y sobre todo se entiende la calidad musical que atesora el grupo. Para muestra, We Want to Fly Off, tema que cierra el programa de hoy, de este Andón, nuevo trabajo de Siete Almas, uno de los grupos entrevistados hoy aquí en La Mirada Negra. Entrevistamos también a Eternal, bandas que te recomendamos. Gracias por confiar en nosotros como medio de comunicación para difundir nuestra música. Ya sabes cuál es, el rock duro, el heavy metal. Hasta otra, agur.